COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. La moratoria concedida por el Gobierno central para poner al día un total de 65.000 ascensores en Galicia finalizará el próximo lunes, día 30 de septiembre. Después de 3 meses, desde que entró en vigor la nueva normativa que intenta mejorar la seguridad, aquellos que no hayan pasado la revisión positivamente se van a paralizar. Esto afecta al 1% de los elevadores en nuestra comunidad, alrededor de 1.000. Y curiosamente, muchos de ellos pertenecen a organismos públicos, sobre todo a ayuntamientos. Ángeles Ríos es la presidenta de AEGA, o lo que es lo mismo, la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores. La escuchamos.
A mí lo que más me llama la atención es que en estos 1.000 ascensores de los que estamos hablando se encuentran administraciones públicas, se encuentran sobre todo ayuntamientos, concellos, en general de mediano reducido tamaño, pero que van a tener que afrontar la paralización de ascensores en espacios públicos, porque normalmente los concellos, su parque de ascensores está en edificios públicos. Entonces ahí es lo que, bueno, pues más me llama la atención como ciudadana, que esto suceda, ¿no?
¿Qué tipo de mejoras en materia de seguridad se busca implementar en los ascensores con esta normativa? Pues administraciones públicas, no todas, ya habéis escuchado, comunidades, empresas y particulares han tenido que acometer reformas que en algunos casos han alcanzado hasta los 40.000 euros, sobre todo en el caso de las máquinas más antiguas. Sobre todo mejoras en la nivelación, en la comunicación bidireccional, en la barrera de protección de la puerta contra los golpes y también en el pesacargas para evitar excesos de peso. Nos lo contó Ángeles Ríos.
Todas las normativas traen consigo unos anexos, en este caso el anexo 7 de la normativa, nos habla de 4 puntos primordiales. Nos habla de más, pero los más importantes son 4, y es la mejora en la nivelación. Todos los ascensores tienen que tener la comunicación bidireccional, por si alguien se queda atrapado. La barrera de protección de la puerta frente a golpes, que ahora solamente tiene un hilo de luz, y ahora tendrá que tener de arriba abajo en la puerta una barrera de luz y un pesacargas para evitar sobrecargas en los equipos. Entonces esos 4 irán saliendo a medida que los ascensores pasen esas inspecciones periódicas obligatorias, irán saliendo esos defectos y los titulares tendrán que, con su empresa mantenedora, contratar esos defectos.
Bueno, pues así es. Los que no cumplan, el día 1 de octubre quedarán paralizados y después a los otros pues habrá que ir sumándosele también esas mejoras paulatinamente. La picaresca, pues que muchas empresas han aprovechado para vender nuevos servicios, como las pantallitas digitales propias de los hoteles, que en ningún caso son obligatorias.
Estamos muy contentos.
Hay algunas pantallas porque hay empresas que por política de empresa le actualizan su gama de productos y vendiendo unas pantallas que efectivamente pues suponen una mejora también para el ascensor. En un mundo tan visual como tenemos ahora, si hay cada vez más y se ven cada vez más pantallas en los ascensores, pero la normativa no obliga a instalar una pantalla en el ascensor.
¿Qué más te voy a contar? Este martes 24 de septiembre, Día de la Merced. Pues, si sabes cuál es tu personalidad y cómo nos va a ayudar conocer esto para nuestra inteligencia emocional o para la manera que adoptamos decisiones o nos relacionamos también con los otros, pues existe una herramienta de autoconocimiento que seguramente pues no conocerás mucho. El Eneagrama describe 9 tipos diferentes de personalidad. Hoy nos lo va a contar nuestra entrenadora emocional, Sabela Naranjo. También nos vamos a acercar a la Asociación Ferrolana Dios y Pan, que lleva casi 30 años en la ciudad ayudando a aquellos que llaman a su puerta. La directiva se ha renovado, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ayudar mediante alimentos o algo de ropa a personas y familias que se ven en situaciones extremas. Conoceremos el perfil de esas familias, de esas personas, a través de Alfonso Balsa, presidente de Dios y Pan. Ellos trabajan directamente con el Banco de Alimentos y con aquello que donan y aportan los socios. Su financiación depende de las pocas subvenciones públicas que reciben y tienen claro su carácter cristiano. Hoy hablaremos de ello y también del lío que se está montando en Aspontes por la chimenea. El Ayuntamiento de Aspontes apuesta ahora por conciliar la conservación de la misma con el desarrollo del suelo industrial, el empleo y la recuperación de la potencia industrial de este concello. Dice prioridades absolutas del gobierno local, que ayer mantuvo una reunión con esa plataforma en defensa de la chimenea de Aspontes, que está presidida por uno de los ciudadanos de este concello, por José Coello, que hoy nos acompañará después de reunir más de 1,000 firmas en la plataforma change.org. Los responsables del gobierno local, bueno, pues este lunes mantuvieron una junta de portavoces y también participaron, bueno, pues representantes de esa plataforma. Hoy os hablaremos de cómo queda la cosa y de quién es la responsabilidad final de mantener o no esta infraestructura tan característica de Aspontes. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues desde las 9 de la mañana se está organizando y se está celebrando en la Sala Curuxeiras ese primer congreso Ferrolterra Sostenible que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol y también con la Autoridad Portuaria. Allí se están dando cita, pues, empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que quieran saber un poco más de cómo se pueden implementar las medidas sostenibles en estas empresas a un futuro aquí en nuestra demarcación. Y también más cosas. En Narón, la delegada territorial de la Xunta, en Ferrol, Martín Aneiros está visitando las obras de acondicionamiento de esas aceras y aparcamiento en la Avenida del Mar con motivo de la orden de ayudas para la habitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales, en el polígono de La Gándara. Y también te cuento que el Consejo de la Xunta autorizó ayer lunes sacar a licitación por casi 915.000 euros los contratos de redacción de proyectos para construir 116 viviendas de promoción pública en el barrio ferrolano de Obertón. Un primer lote que estará dirigido a contratar la redacción de este proyecto de 58 domicilios en una parcela de 1.900 metros cuadrados. El segundo se destinará a la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de otras 58 viviendas, en este caso en un terreno de 1.800 metros aproximadamente. Y un asunto feo: la Fiscalía solicita penas que suman 32 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años y de tres mujeres más, una de ellas de manera continuada en el domicilio del procesado, en el Partido Judicial de Ferrol, entre los años 2010 y 2015. Según recoge el escrito, con tres de las víctimas tenía una relación de parentesco. La vista se fijó para ayer lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se celebra a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad de las mujeres. Lo dicho, el Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual, por lo que pide 32 años de cárcel y también reclama indemnizar a cada una de las víctimas con 4.000 euros. Echamos un vistazo también al tiempo, que nos va a acompañar inestable desde luego las próximas horas. De momento alternamos nubes y claros, esas nieblas matinales también y una temperatura que ahora alcanzan los termómetros en el centro de la ciudad de 21 grados. ¿Qué es lo que pasará? ¿Tendremos lluvias como anoche? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoxe en Ferrol agardanse ceos con abundantes nubes e alguna precipitación durante o día. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para hoxe que estará sobre os 21 graus. Os ventos soprarán frouxos do suroeste durante o día, pero pola noite aumentarán en intensidade, sendo xa fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Muy atentos porque también desde la EMET, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos informan de la primera borrasca de gran impacto de este otoño, de esta temporada, que traerá vientos fuertes y lluvia intensa. Y empezará por aquí, por Galicia. Se llama Aitor. Ya sabéis que para, bueno, pues poner el foco en la importancia, bueno, de salvaguardar nuestra seguridad durante estas borrascas, empiezan a nombrarse según el orden alfabético, y Aitor, lo dicho, nos acompañará y nos impactará a partir de mañana miércoles y también durante el jueves. Del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, de momento sin registrarse accidentes de gravedad. A continuación, te cuento por qué y cuántos ascensores podrían quedar paralizados a partir del próximo 1 de octubre aquí en nuestra comunidad, en Galicia.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Esta es la canción que dura, lo que un viaje en ascensor, una canción sin dolor, para un viaje.
Vamos a hablar precisamente de eso, de los ascensores. Si en el mes de julio eran 5.000, ahora son sobre 1.000 los elevadores que corren el riesgo de quedar paralizados aquí en Galicia si no pasan la inspección a la que obliga esa nueva normativa que entró en vigor en el mes de julio, precisamente hace 3 meses. Se ha dado una moratoria que finaliza este próximo 30 de septiembre. Ha sido el Gobierno central el impulsor de esta nueva norma, que se ha tenido que cumplir, bueno, pues en las diferentes comunidades autónomas. Vamos a testear un poco cómo está la situación, cuáles han sido las mejoras necesarias en estos ascensores de nuestro entorno, cuánto nos han costado, y para ello vamos a charlar con Ángeles Ríos. Ella es la presidenta de la Asociación de Empresarios Gallega de Ascensores, de AEGA. Ángeles, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Ha sido suficiente esta moratoria que ya había solicitado la Xunta de Galicia al Gobierno central de 3 meses para adecuar los ascensores en nuestra comunidad a la normativa?
Bueno, sin duda ha mejorado la situación de partida enormemente. Y yo lo primero quisiera felicitar a los ciudadanos que se han preocupado y que se han puesto al día, porque los datos hablan por sí solos. Tú antes mencionabas pues más de esos 5.000 ascensores y ahora mismo estaríamos hablando de un 1 y pico% del parque que tenemos en Galicia, que son 65.000 ascensores, y bueno, pues en números netos estamos hablando sobre 1.000 equipos que tendríamos que paralizar el 1 de octubre, y bueno, pues todavía quedan unos días y cada día se reduce la cifra. Con lo cual, felicitar a los ciudadanos y agradecer también a los medios de comunicación por haberos hecho eco de la noticia y habernos ayudado a difundir este mensaje, ¿no? Que lo único que hace es mejorar esa calidad de los ascensores que tenemos en funcionamiento y asegurarnos a todos los ciudadanos cuando subimos a un ascensor que está en perfecta revisión.
Uh-huh. Ángeles, ¿qué tipo de instalaciones podrían quedar paralizadas? Hablas de ese 1%, alrededor de 1.000, ¿y por qué motivos?
Pues mira, lo que está pasando es que efectivamente antes dices si 3 meses son suficientes. Yo creo que con el carácter latino que tenemos, si nos dan 6 tampoco sería suficiente, porque hay gente que espera al último día. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que en estos 1.000 ascensores de los que estamos hablando se encuentran administraciones públicas, se encuentran sobre todo ayuntamientos, concellos, en general de mediano o reducido tamaño, pero que van a tener que afrontar la paralización de ascensores en espacios públicos, porque normalmente los concellos, su parque de ascensores está en edificios públicos. Entonces, ahí es lo que, bueno, pues más me llama la atención como ciudadana que esto suceda, ¿no? Que tampoco son, no estamos hablando de contratar a una inspección, a un organismo de control, que es lo que tiene que hacer el titular, estamos hablando de un contrato menor, estamos hablando de un coste muy reducido como para que pueda significar una traba administrativa que no se pueda realizar, ¿no? Creo que es más bien esa dejadez y, bueno, pues me llama la atención que haya concellos en esta circunstancia. Existen también algunos titulares que dicen yo no lo he pasado nunca y nadie me ha parado el ascensor nunca, pero ahora la ley es muy clara al respecto y el mantenedor tiene la obligación de paralizar el ascensor. Igual no te lo paraliza el día 1 porque los mantenedores tienen que dar servicio y no pueden poner a sus técnicos a paralizar ascensores, sino que irán paralizando. Sobre todo lo que se ha marcado con la Xunta, con la Secretaría General de Industria, es los primeros, los que estén accesibles al público, los que estén en edificios públicos. Y luego, a partir de ahí, los que tengan la inspección caducada desde hace más tiempo. Es decir, habrá una priorización también en esa paralización.
De acuerdo. Lo que se intentaba con esta nueva normativa, lo que se está intentando es igualar los niveles de seguridad en nuestros ascensores, ¿no? ¿De qué manera se ha hecho esto? ¿Cuáles han sido las correcciones mayoritarias? ¿Qué mejoras han sido necesarias o más frecuentes a nivel de seguridad para poner estos ascensores al día?
Bueno, como los ascensores duran 40 años, es lo mismo que dices, tú un coche lo cambias a los 10 años, a los 15, a los 20, pero el ascensor dura en una comunidad de propietarios con muchos titulares, ¿no? Porque el titular del ascensor es la comunidad de propietarios y el responsable es el presidente, que cambia cada año. Entonces, al final es como si tenemos un bien en nuestra casa que pasa por muchas manos, ¿no? O que tiene muchos responsables a lo largo de su vida. Entonces, lo que hacen todas las normativas de ascensores es garantizar a los ciudadanos que cuando te subas a un ascensor, aunque sea un ascensor de hace 30 años, esté actualizado a la tecnología de hoy, a los niveles de seguridad que se exigen hoy. Por eso todas las normativas traen consigo unos anexos, en este caso el anexo 7 de la normativa, nos habla de cuatro puntos primordiales. Nos habla de más, pero los más importantes son cuatro, y es la mejora en la nivelación. Todos los ascensores tienen que tener la comunicación bidireccional, por si alguien se queda atrapado. La barrera de protección de la puerta frente a golpes, que ahora solamente tiene un hilo de luz y ahora tendrá que tener de arriba abajo en la puerta una barrera de luz. Y un pesacargas para evitar sobrecargas en los equipos. Entonces, esos cuatro irán saliendo a medida que los ascensores pasen esas inspecciones periódicas obligatorias, irán saliendo esos defectos y los titulares tendrán que, con su empresa mantenedora, contratar esos defectos.
Ángeles, ¿esto qué inversión ha supuesto un poco para las comunidades, por ejemplo, de vecinos, estas mejoras de media, más o menos, de estos equipos? Me imagino que habrá situaciones muy dispares, pero ¿qué inversiones más o menos han supuesto las mejoras que obliga esta normativa?
Estas mejoras han ido saliendo en las inspecciones que se han pasado a partir del 1 de julio y seguirán saliendo cada comunidad o cada ascensor cuando le toque su inspección. No tenemos por qué adelantarla, sino que cuando le toque pasará al organismo de control y nos entregará como titulares un acta donde, además de defectos que pueda tener ordinarios, ¿no?, que habrá que subsanar, puede tener o va a tener estas mejoras de seguridad, esta obligatoriedad. ¿Cuánto puede suponer? Pues es que depende, te contesto como buena gallega, depende, pues porque depende en este caso de la antigüedad del ascensor. Porque pues tenemos ascensores desde 0 meses, de un mes, a ascensores de 40 y pico años. Entonces, el rango de variación es muy amplio. Podemos estar hablando de 500 euros hasta 40.000 si tengo que sustituir el ascensor. Y dentro de que tenga que sustituirlo, las comunidades normalmente aprovechan para eliminar barreras arquitectónicas, esos 4 o 5 peldaños que tengo antes de llegar al ascensor. Depende cómo sea la obra. Entonces, el coste realmente en esos casos es más de la obra asociada que del ascensor en sí.
Ángeles, ¿han aprovechado algunas empresas para implantar mejoras que no eran necesarias, como esas pantallas en los ascensores?
Bueno, hay algunas pantallas porque hay empresas que por política de empresa le actualizan su gama de productos y vendiendo unas pantallas que efectivamente pues suponen una mejora también para el ascensor en un mundo tan visual como tenemos ahora y donde todo el mundo va a lo digital y todo el mundo contenidos en plan vídeos y ya no vale la lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay cada vez más y se ven cada vez más pantallas en los ascensores, pero la normativa no obliga a instalar una pantalla en el ascensor.
De acuerdo. Pues Ángeles Ríos, presidenta de AEGA, esa Asociación de Empresarios Gallegos de Ascensores, muchísimas gracias por darnos estos detalles y que no haya pasado esa revisión, que no se haya actualizado, pues tiene ya días hasta el 30 de septiembre de esa moratoria. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
No sabía que ya había quien se muera por ti.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te vamos a resumir las noticias más destacadas de este martes, día 24 de septiembre, festividad, además de la Merced.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy, entre otras cosas, acercándonos a la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores, hemos descubierto, Javier García, que las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, son los que más incumplen, los que podrían tener esos ascensores que se podrían paralizar a partir del día 1 de octubre. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Novedad? Bueno, pues no, tal vez no. No es tanto novedad porque sí que es cierto que las cosas de palacio, y nunca mejor dicho, lo dice el refranero castellano, las cosas de palacio van despacio. Y lejos de que las administraciones en muchas ocasiones sean ejemplo para el resto de ciudadanos, son todo lo contrario, como es este caso, en donde se les tira de orejas precisamente a muchos de ellos que no tienen actualizada esa revisión y por lo tanto, esos ascensores a partir del 1 de octubre podían motivar que políticos y a lo mejor también, esperemos que no, ciudadanos, tengan que subir sobre todo a las plantas nobles de los ayuntamientos andando a pie, haciendo ejercicio también, porque dicen ahora que es muy saludable subir escaleras. A las 2:20 tendremos ocasión precisamente de escuchar aquí esas palabras, esas revisiones, cómo van, cómo no van, y es que la moratoria acaba en unos días, el día 30 de este mes, el próximo lunes, y a partir del 1 de octubre, pues las empresas incluso podrían motivar a que dejaran de moverse, de estar activos esos ascensores. Con respecto a otros asuntos, pues esta mañana buena parte de la actualidad está girando en la sala Curuxeiras, en el puerto de Ferrol. Allí se está celebrando el primer congreso Ferrolterra Sostenible, en donde están participando representantes de algunas empresas de aquí, de otras llegadas de otros puntos, y donde ha sido inaugurado oficialmente por el alcalde de Ferrol, por José Manuel Rey Varela, con la presencia también del presidente de la autoridad portuaria, de Francisco Varela, que ha recordado precisamente que este puerto quiere ser sostenible y ha recordado ese proyecto para instalar energía fotovoltaica para poder ser suministrada a los operadores que están situados en el puerto exterior. No abandonamos el mar, pero viajamos ahora más al norte, nos vamos hasta Cariño, porque ayer el ayuntamiento ha rescatado del mar, y lo de rescatar lo hacemos entre comillas, el pesquero Artal, que llevaba 13 años precisamente atracado en ese muelle de Cariño. Fue un buque pesquero que fue donado por la familia al ayuntamiento. Había varios proyectos precisamente para ponerlo en marcha, fueron naufragando, fueron no saliendo adelante, y eso motivó que estuviera esos 13 años ahí en esa zona de la dársena de Cariño. El ayuntamiento estimaba que estaba ocupando una plaza y al mismo tiempo era peligroso, sobre todo cuando había temporal, y lo ha decidido sacar a tierra. Ahora se va a estudiar algún proyecto posible para ese buque pesquero. Y también ayer, en este caso, un buque que está realizando, el buque oceanográfico Ramón Margalet, está realizando, bueno, pues inspecciones para saber si podemos explotar o si existe cigala en nuestras costas. Bueno, pues tuvo un problema cuando navegaba a unas 20 millas al noroeste del Cabo Prior, se le enredó un aparejo en la hélice y eso motivó que tuviera que ser remolcado hasta la ciudad de A Coruña por uno de los remolcadores de salvamento marítimo, el SAR Gavia, que salió en su ayuda a eso de las 10 de la mañana, hizo el remolque efectivo a eso de las 2 de la tarde y posteriormente llegaba a puerto a eso de las 12 de esta noche. Y también hemos conocido en las últimas horas que el Arsenal de Ferrol fue lo más visitado por los turistas este pasado verano. La concejala de turismo, Maica García, hacía esta mañana un balance positivo de todo lo que tiene que ver precisamente con la visita de turistas. Navantia también ha sido uno de los puntos donde más personas han acudido, y también pues ha destacado que el Castillo de San Felipe sigue siendo uno de los puntos más visitados por parte de todos los turistas. Y ayer también teníamos consejo de la Xunta, todos los lunes. En este caso se ha licitado por 915.000 euros la redacción de dos proyectos para construir hasta 116 nuevas viviendas públicas en el barrio de Obertón. En este caso son dos los edificios que tiene previsto llevar a cabo la Xunta de Galicia, dos serán los inmuebles a construir. Uno de ellos contará con 18 domicilios en una parcela de casi 2.000 metros cuadrados, y este proyecto ha salido a concurso por algo más de 460.000 euros. Y el otro, pues también en este caso 50 58 domicilios, el mismo número de viviendas, en una parcela también de casi 2.000 metros cuadrados y 453.000 euros de presupuesto. Y también ayer en Aspontes al final no hubo pleno extraordinario, lo que sí hubo fue una junta de portavoces extraordinaria para abordar esa reclamación que un colectivo de esta localidad hace para la central térmica de Aspontes. Piden que se mantenga, por ejemplo, la chimenea que durante tantos años fue uno de los enclaves y uno de los símbolos de esta localidad. Una vez que ha paralizado la quema de carbón, estas personas, los integrantes de este colectivo, piden que se mantenga por lo menos esa chimenea como bien de interés cultural. Hubo al final, como decíamos, una reunión y ahí se pactó un documento en el que se recoge que tanto Partido Socialista, que gobierna mayoría en Aspontes, conjuntamente con BNG y PSOE, además de los integrantes de esta plataforma, pues pedirán que se mantenga esa chimenea, pero algunas condiciones. Por ejemplo, una de ellas que no le cueste absolutamente nada al ayuntamiento. Y además también piden que el mantenimiento de esa chimenea no signifique que no se puedan desarrollar algún proyecto empresarial que está previsto realizar en ese terreno que hasta ahora ha venido ocupando Endesa en su central térmica.
Bueno, para Aspontes lo prioritario para el ayuntamiento es que dispongan de ese suelo industrial. Por otra parte, está esa plataforma en defensa del patrimonio industrial de Aspontes, con quien hablaremos hoy a partir de la 1:30, Javier, que bueno, pues pide mantener esta chimenea, pero a ver quién la va a mantener, ¿no? Y cuántos metros cuadrados serán necesarios para mantener esta infraestructura. Ese es el problema.
Ese es el problema, y además, sobre todo, teniendo en cuenta quién se hace cargo de este bien, porque si se es declarado bien de interés cultural, necesitará un mantenimiento. Ah, es necesario también pues que realizarle todos los años algún tipo de obras, y lógicamente si no se hace ese mantenimiento el deterioro irá creciendo y será un peligro sin duda alguna tener ahí una mole como es la chimenea principal de la central térmica de Endesa.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias que también podéis ver en nuestra página web.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
En lo cultural, nos vamos a Sadurniño porque hoy comienza concretamente en la parroquia de Naraío el programa Alumiños, una iniciativa que promueve el Sergas y el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Galicia. ¿Cuál es el objetivo? Pues promover las relaciones sociales entre las personas mayores para que mantengan reuniones con cafés, bizcochos, conducidas por una educadora social. Hoy será a las 5 y no es necesaria la inscripción previa, tan solo asistir a esa hora señalada. Y también te cuento que las asociaciones culturales Médula y Ferrol Terrantía continúan con la celebración de actos vinculados con la figura de Benito Viceto, este año en el que se conmemoran los 200 años del nacimiento del polígrafo. Hoy presentarán a las 7:30 de la tarde en el antiguo hospicio un monográfico sobre Benito Viceto editado por la Fundación Terra e Tempo. Te cuento que la Biblioteca de Fenea tiene abierto el plazo también para anotarse en el nuevo club de lectura de este año. Y que en Valdoviño están abiertas las inscripciones de los talleres de musicoterapia dirigidos a mayores de 65 años. Son gratuitos y se llevarán a cabo los lunes a las 6:30 en Sequeiro, los martes a las 11 de la mañana de Meiras, los miércoles a las 5:30 en la parroquia de Vilaboa y los jueves a las 6:30 en Patín. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Además, este jueves a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Jofre se va a celebrar la primera gala benéfica de la Asociación Parkinson Ferrol. El sábado 28 también se va a celebrar el segundo festival Outras Músicas Tradicionais a cargo de la Real Compañía Real Coro. Toxo se florecerá a las 8 de la tarde del sábado en el Auditorio Ferrolano. Hacemos una pequeña parada y volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos aquí en el mediodía de COPE Ferrol. De momento, seguimos con el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.